Entrevista.
Bueno, mañana es un día también de conmemoración para concientizar respecto de lo que tiene que ver este trabajo contra la trata y la explotación de personas. Hay todo un capítulo que tiene que ver también con el ámbito rural, ¿no? Con la explotación de personas y la trata de personas en el ámbito rural. Y estamos en comunicación con Gustavo Vera, que es director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, para conversar sobre este tema. Gustavo, muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación. Claudio Velotti, Sandra Míguez, te saludan.
Hola, muy buenos días, Claudio y Sandra, ¿cómo están?
Bien, bueno, queríamos saber, en función justamente de mañana, de este día que se conmemora de modo internacional para la abolición de la esclavitud y todo lo que tiene que ver con la trata, ¿cómo es el trabajo que vienen realizando?
Bueno, te lo sintetizo en el último allanamiento, que un poco resume todos los que hemos tenido durante el año, más o menos de las mismas características. El domingo pasado, en la localidad de Saladillo, en el interior de Santiago del Estero, se rescataron 27 trabajadores que estaban en una situación de total esclavitud. Fue una denuncia conjunta que hizo el gremio de la UATRE con nosotros, con el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas. Esos trabajadores eran todos oriundos de otra localidad de Santiago del Estero, de Atamisqui. Bueno, ¿y cómo los encontramos? Dormían en carpas, con techos de nylon, sin baño, ni letrina, no tenían agua potable, no tenían energía eléctrica, no tenían obviamente elementos de protección personal para realizar sus tareas, tampoco obviamente condiciones de bioseguridad por el tema del COVID. La patronal les cobraba la comida y el transporte, la comida en mal estado, porque aparte ni siquiera la podían conservar, porque naturalmente no tenían cadena de frío. Los salarios prometidos eran menores al salario mínimo y nunca se pagaron, porque se les descontaban de supuestos del traslado, de la comida, de los viajes, bueno, distintas argucias para no pagar el sueldo. Y muchos de estos trabajadores no sabían leer ni escribir, ni siquiera tenían celulares, con lo cual, abusando de su extrema vulnerabilidad, los explotaban como querían. La empresa para la cual trabajaban se llama Siembra Tijales SRL, ya fue allanada este domingo, los trabajadores fueron rescatados, ahora están, con la oficina de rescate del Ministerio de Justicia, pero bueno, situaciones como esta, por lo menos me hemos encontrado en más de en numerosos casos en los cuales de los 450 personas que se rescataron a la fecha en lo que va de la pandemia, por lo menos más de la mitad corresponden al ámbito rural.
Es mucho, ¿no? Claro. Es alto la incidencia, en el ámbito rural.
Sí, es alto y en este momento tenemos 98.000 personas que se están trasladando para tareas temporarias, más llamadas golondrinas, se están trasladando de provincias del NEA y del NOA a provincias de la zona centro. Pero bueno, para el trabajo golondrina, lo que la mayoría de los trabajadores desconoce es que existen disposiciones específicas regladas por la Ley de Trabajo Agrario, que naturalmente la patronal cuando las puede incumplir las incumple, y lo que encontramos habitualmente son jornadas de 16 horas, salarios que están muy por debajo del salario mínimo, condiciones de hacinamiento, todo muy similar a esto que te acabo de describir que ocurrió este domingo.
Claro.
Pero bueno, es algo que lamentablemente ocurre todos los días. El Estado tiene que reconstruir su presencia en el ámbito rural. Afortunadamente la nueva conducción de UATRE tiene una voluntad de trabajar estrechamente con el Estado, con Jefatura de Gabinete, con el Comité Ejecutivo, y esto ya está dando frutos en materia de investigación en la Argentina profunda. Esto por un lado, y por otro lado, otro de los fenómenos que estamos encontrando en esta pandemia, que no es solamente local, tiene que ver con que las formas de reclutamiento de la trata con fines de explotación sexual se ha mutado masivamente al ámbito virtual. Y hemos tenido numerosas denuncias de mecanismos a través de los cuales perfiles falsos hacen pasar por falsos novios o amigos, buscando alguna intimidad, buscando fotos para luego extorsionar.
Esto es llamado como grooming, ¿no? Y sexting también.
El grooming que puede ser la antesala del abuso, pero también del abuso y la trata, ¿no?
Exactamente.
También empresas que ofrecen trabajo, que piden fotos y material personal, de las víctimas, Bueno, hemos encontrado bastante denuncias vinculadas a inescrupulosos que operan en el ámbito virtual, porque naturalmente por las condiciones de pandemia no les es tan fácil hacer el antiguo trabajo que hacían de ir a un pueblo vulnerable, seleccionar a las víctimas, etcétera.
Y ya en diciembre se puede hacer un balance respecto de años anteriores en cuanto este año tan particular que ha sido. ¿La pandemia ha colaborado o no con la trata?
A ver, está muy claro que en el ámbito rural era un capítulo totalmente abandonado en los años anteriores. Vos tenés que recordar que había un organismo inspectivo que se llamaba Renatera, que fue disuelto, ni bien asumió Mauricio Macri. Tenés que recordar también que el Ministerio de Trabajo había sido rebajado a la condición de secretaría. Uh-huh. Y tenés que recordar que lamentablemente en aquel momento el gremio rural estaba alineado con el gobierno de Macri, con lo cual no había demasiada control, demasiado trabajo, digamos, para tratar de desbaratar todo lo que significaba el trabajo esclavo, el trabajo infantil, el trabajo forzado. Por lo tanto, esto creció exponencialmente y naturalmente cuando crece la pobreza y crece la desocupación, como ocurre con la pandemia a nivel global, naturalmente crece las situaciones de vulnerabilidad y el aprovechamiento por parte de las patronales para salirse de la ley,
¿no? También en este sentido habrá que marcar, digamos, cómo ha habido un proceso de adaptación para lo que es la pandemia, para realizar los controles correspondientes, porque digo, la geografía de nuestro país es muy amplia y las situaciones bastante disímiles como para controlar todos los espacios, ¿no? Allí hay una dificultad bastante importante.
Bueno, una de las cosas que permitió detectar rápidamente al principio, cuando todavía no teníamos una red con los organismos estatales y sindicales suficientemente armada, recuerden los primeros meses, muchas situaciones las pudimos desbaratar a partir justamente de la violaciones de los controles de tránsito. Por ejemplo, recuerdo una camioneta que venía desde La Pampa, de General Hacha, a Cipolletti, que la para un control de tránsito y encuentran en el interior de la camioneta hacheros chaqueños que estaban siendo esclavizados en una cabaña de La Pampa. Esto derivó después en una denuncia de trata. También recuerdo...
Bueno, aquí en la provincia de Entre Ríos, el ex ministro de Agricultura también tuvo una causa, ¿no?
Exactamente. Y ahí al lado, en Corrientes, tenía marineros que iban de la localidad de embarcación a Mar del Plata, que también fueron parados en un control de tránsito y iban a ser contratados entre comillas, digamos, por una empresa pesquera que solía explotar y esclavizar personas. Ha habido bastante numerosas situaciones en las que se detectaron o se desbarataron situaciones de trabajo esclavo, digamos, a partir de los controles de tránsito en medio de la pandemia, ¿no?
Gustavo, con respecto a aquellas situaciones que las personas puedan detectar, ¿dónde pueden realizar las denuncias?
Muy buena pregunta. Las denuncias se pueden realizar en el teléfono 145, que es un teléfono anónimo y gratuito del Ministerio de Justicia. ¿Y a dónde van a parar esas denuncias? Van a parar a la PROTEX, que es la unidad especializada, la Fiscalía Antitrata Nacional, que inmediatamente hace una investigación preliminar y luego asigna, digamos, esa investigación al juez y al fiscal respectivo. Por lo tanto, frente a cualquier sospecha de explotación sexual, de explotación laboral, de explotación infantil, porque muchas veces vemos chicos que están mendigando o que están vendiendo en los alrededores de una terminal o de una estación, y pensamos que no es por cuenta propia, pero si uno observa atentamente, habitualmente suele haber algún adulto que lo manipula.
Sí, también, perdón, Gustavo, también la situación que muchas veces tiene que ver con el trabajo infantil, ¿no? En lugares donde el sector productivo requiere por ahí de determinadas cuestiones, ¿no? Se habla que para recolectar determinados frutos y demás se necesita de una mano sutil como la de una niña, un niño,
claro,
y esto hace...
La vid, por ejemplo, claro, tenés razón. Es más, te cuento, una de las formas habituales de engaño a los trabajadores golondrinas es ofrecerles un salario que cuando llegan al lugar resulta que para obtener ese salario tienen que cumplir con una meta de productividad que es imposible realizar por sí solo. Entonces la prueba patronal lo alienta a que trabaje todo el grupo familiar por un salario. Uh-huh. Entonces ahí se involucran obviamente los niños y todo el grupo familiar trabajando y siendo explotado. Pero es cierto, y es correcto lo que decís, de que hay determinadas producciones, por ejemplo arándano, el ajo, la cebolla, la vid, donde es habitual encontrar lamentablemente niños, incluso también en ladrilleras hemos encontrado en el transcurso de este año.
Gustavo, te agradecemos muchísimo el paso por aquí, por dar la nota con toda esta información, y reiteramos entonces la línea de comunicación, que es el 145, si mal no recuerdo.
Exactamente, 145, que es anónimo y gratuito. Ahí se puede denunciar cualquier situación sospechosa de explotación sexual, laboral, infantil, y también, obviamente, otro fenómeno que también encontramos en la Mesopotamia y en el NOA, que tiene que ver con la compra y venta de bebés y niños, particularmente bebés.
Sí, que parece increíble, pero sigue sucediendo.
Sigue sucediendo, así es.
Gustavo, muchísimas gracias. Muy amable por la atención.
Que tengan buen día.
Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, que pasó por aquí por dar la nota.
Dar la nota. 2 horas de pura información. Conduce Sandra Míguez.